Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hoy se abre la campaña electoral en nuestra comunidad, en Castilla y León. Desde esta misma medianoche, plazas y pantallas se llenarán de promesas. Escucharemos palabras solemnes: futuro, progreso, estabilidad, cambio. Hoy es bueno, que así sea, pero bueno, la política, cuando nace del servicio, es una forma concreta también de amar al prójimo, pero también conviene que nos preguntemos si buscamos de verdad el bien común o simplemente la victoria propia. Oye, que si también al mismo tiempo se nos ha confirmado esta semana la visita de nuestro Papa de León XIV a España. Será del 6 al 12 de junio. Él no viene, lógicamente, a pedir ningún voto. Él nos viene a proponer una mirada. No nos va a traer ningún programa electoral, sino una llamada a la esperanza y a la responsabilidad. En medio de este ruido de la precampaña, de la campaña, el hecho de que León XIV venga a España nos introduce otra música, la de la conciencia, la de la dignidad humana, la de también una política que no olvide el alma de las personas. Aquí en Segovia nos atrevemos a soñar, aunque parezca difícil. ¿Por qué no? Soñamos con una visita, aunque sea breve, de nuestro Papa en este año jubilar sanjuanista. Soñamos con que se repitan de algún modo esos pasos de Juan Pablo II en el 82. No por romanticismo, sino por fidelidad a una historia que nos ha dado identidad y también un poco de horizonte. Tal vez esta coincidencia, este inicio de la campaña electoral y este anuncio de la visita papal, pues también sea una oportunidad, una ocasión para que los partidos eleven el tono y la profundidad del debate, una ocasión pues para que la Iglesia tampoco se conforme con palabras piadosas y sobre todo para que cada uno de nosotros vote con responsabilidad y viva con coherencia. Esperemos que estas semanas no se reduzcan a los típicos eslóganes y que sean también semanas de reflexión, de altura moral y de auténtico compromiso. Buenas tardes, 2 menos 25 de este 27 de febrero de 2026, acabando ya el mes y por fin viernes. Así que ya sabes que te invito a mirarte en este espejo de la Iglesia. Recibe el saludo de Marta Santiago desde el control de sonido y de quien te habla. Encantada, Laura García. Mañana sábado, Cáritas Diocesana de Segovia celebra una vez más su curso básico de voluntariado, un espacio pues para recordar que la formación también es pues parte esencial, yo creo, de ese compromiso solidario. Y antes de esta cita vamos a hablar pues con una voluntaria que ya lleva un tiempo en Cáritas Diocesana, conocer también su experiencia, y con una de las personas responsables del programa de voluntariado, Marisa Turrillas, voluntaria. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Maripaz Pardillos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Contigo voy a empezar así directamente, porque eso, contamos que mañana empezáis ese curso básico de voluntariado. Cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste este curso, Maripaz?
Bueno, pues este curso que tenemos mañana es la formación inicial. Dentro de lo que es el itinerario de voluntariado, cuando una persona se pone en contacto con Cáritas o se acerca o nos llama, a veces es un mensaje de tengo tiempo libre y me apetece colaborar, me apetece ayudar a los demás, ponemos en marcha lo que es el itinerario. Por un lado es la entrevista de acogida, una entrevista inicial en la que nos conocemos, exploramos un poco los intereses de la persona. Hay personas que vienen con una idea clara de qué hacer o con una idea clara de no hacer.
De lo que no quieren, ¿no?
Pues me he jubilado de maestro, cualquier cosa menos niños. Entonces, bueno, pues se ven un poco las expectativas que la persona tiene, el grado de compromiso que quiere adquirir. Hay personas que tienen mucho tiempo libre y otras que tienen poquito, pero lo quieren dedicar a los demás. Después de esa entrevista se incorporan a algún programa de acción social, y ahí es donde está la formación. Una formación inicial, hacemos dos cursos, uno al año, uno en noviembre para las personas que se incorporan con el inicio de curso, y otro ahora en febrero pues para aquellas personas que se han ido incorporando y no podemos hacer cursos de formación inicial todas las semanas. En esta formación se habla de identidad, Cáritas, dentro de lo que es esa parte caritativa, esa labor caritativa de la Iglesia. Se habla de, vamos a incorporar en el curso, no voy a hacer spoiler, pero vamos a, en este curso hemos incorporado una parte muy importante para nosotros, que son los datos y son las reflexiones que han aportado el noveno informe FOESA de exclusión social, que hemos estado aquí hablando en otro momento. Y cuáles son las nuevas pobrezas a las que nos enfrentamos.
O sea, al final es un curso inicial, como tú dices, ¿no? Para comenzar un poquito a los primeros pasos, pero adaptado a lo que ocurre, a la realidad de cada momento y también un poquito, yo creo que a ellos, ¿no? O sea, porque los perfiles supongo que serán completamente distintos. Lo que tú dices, desde un jubilado hasta... Marisa, yo creo que te he visto en alguna foto que has estado esta semana en la universidad, pues para también que la gente joven pues preste su tiempo, ¿no?
Sí, sí, también hemos estado hoy con el grupo anunciando lo que estábamos haciendo con los mayores. Y ha sido muy bueno, pues porque los jóvenes también se interesan por la gente mayor. Y entonces también están queriendo entrar y de hecho ya tenemos en el grupo de mayores, tenemos 3 voluntarias jóvenes.
¿En qué consiste, qué va a consistir este curso? Maripa, dices que es un curso, pues eso, inicial, primeros pasitos, pero ¿qué es lo que van a hacer los que están ya metidos en este camino del voluntariado mañana?
Por un lado, conocer la entidad en la que van a colaborar, ¿no? Ese voluntario que luego se relaciona con su grupo de amigos o en su familia y le dicen, ¿pero dónde te has metido? ¿Qué es eso de Cáritas? ¿Cómo te has hecho voluntario? ¿No? Pues que sepa qué es Cáritas, que sepa cuál es el modelo de acción social que tenemos. Se habla mucho de confidencialidad, porque Segovia es una ciudad muy pequeñita. Bueno, pues lo vemos en la oficina, ¿no? Cuando atendemos a personas, bueno, pues de un entorno conocido. Se habla mucho de respeto, se habla de confidencialidad, ¿vale? Y luego hay una parte más dinámica que es la de trabajar en equipo. Porque si algo tiene de especial Cáritas es que es muy poco probable que se proponga una acción individualizada, ¿vale? Es decir, la persona, el voluntario, la voluntaria que se incorpora forma parte de un equipo. Y eso tiene muchas ventajas, pero también tiene pues algunas dificultades, ¿no? Algún inconveniente. Entonces, en este curso se aborda esa parte y se aborda también lo que son los derechos y los deberes, que parece que es algo como muy burocrático y muy seco cuando hablamos de acción social, como que chirría un poco. Pero,
claro, pero uno tiene que saber, ¿no? Cuál es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, porque al final estáis trabajando con personas. Y en un entorno pues también que se requiere su burocracia, como tú dices, requiere su legalidad y al final pues oye, hay que saberlo. Marisa, ¿tú cuánto tiempo llevas siendo voluntaria en Cáritas?
Bueno, en un principio llevo muchísimos años, pero soy mayor, estoy jubilada desde hace 11 años y es cuando en realidad me he metido de verdad a hacer un voluntariado.
A hacer un voluntariado más serio. Sí. Y desde esa experiencia de todos estos años, ¿cómo describirías tú qué es ser voluntario? ¿Qué significa? Más
a ver, para mí creo que ser voluntario es un talante en la vida, es una forma de integrarse en la sociedad de una manera más solidaria, en el sentido de que la sociedad hoy en día además cada vez está más... hay mayores problemas y creo que nos debemos de posicionar ante esa sociedad que tenemos. Entonces, para mí ha sido un encuentro con la realidad y es me he tenido que preparar como debe ser y creo que para mí el voluntariado no es solamente prepararme, sino formar parte de un equipo, como decía Maripaz. Y además celebrar cosas, o sea, celebrar la acción, el trabajo, la alegría de encontrarnos, porque creo que también eso es importante. Y luego, pues, compartir momentos, pero creo que la formación es necesaria.
Es necesaria. Oye, sí. ¿Es verdad eso de que muchos voluntarios decís de que recibéis más de lo que aportáis vosotros?
Yo no sé lo que aporto o no aporto. Yo lo que tengo clarísimo es que aporto lo que tengo y lo que soy sobre la marcha. Y entonces es verdad que yo estoy además en el grupo de los mayores, con lo cual también me identifico dentro del mismo rango. Y entonces aprendo no sé si me dan más de lo que yo doy, no tengo ni idea, pero aprendemos juntos. O sea, yo sé que ellos aprenden de mí y yo, bueno, aprendo, digo, cuando sea más mayor quiero ser como ellas, de verdad.
Hablábamos antes, Marisa es un poco más mayor, hablábamos antes, Maripaz, también de gente joven, que os acerquéis a la universidad, a la UBA, a la I, con la gente joven. No sé si son ellos, precisamente, los jóvenes, los que tienen más claro, decías antes, que no me quiero, a qué no me quiero acercar, a qué sí. Ese perfil de quiero dedicar mi tiempo y lo quiero dedicar a esto.
Pues mira, en el caso de la gente joven sorprende que tengan ese talante, ¿no?, de compromiso que decía Marisa. Pero es que nosotros lo vemos, o sea, cuando hacemos las sesiones de sensibilización en los institutos, uh-huh, que generalmente es cuarto de la ESO o bachillerato, en muchos casos el mensaje cala. Nosotros lo que decimos es, no hace falta hacer voluntariado ahora, quizás no es tu momento, pero lo que es la semilla del voluntariado, ahí queda,
¿no?
Entonces, bueno, hay gente que luego se va a la universidad, uh-huh, hay gente que luego empieza a trabajar y vuelve y dice, jo, es que recuerdo que en aquel momento no podía y ahora sí. Y muestra de ello es, fíjate, en el curso de mañana, uh-huh, hay inscritas 22 personas, que, bueno, para nosotros es un número significativo. Algunas personas están pendientes de incorporar, es decir, que se han acercado ahora en estas últimas semanas, uh-huh, y no han decidido todavía. Pero hay mucho voluntariado joven, hay chicos, chicas de universidad, del instituto, que ya están incorporados, es decir, están en el programa de infancia, están en mayores, hay voluntarios de parroquias también, uh-huh, hay una persona en administración. Entonces, el perfil es el de qué puedo yo aportar a los demás.
Eso es. Qué bien, sobre todo. Me alegra mucho, Maripaz, escucharte que la gente joven siga siendo comprometida, que sigue habiendo relevo, que muchas veces nos quejamos de estas cosas, pero sigue habiendo relevo. No tenemos mucho más tiempo, pero, Marisa, quiero que acabes tú esta entrevista y te voy a hacer la última pregunta a ti. Complétame esta frase. ¿El voluntariado es?
Un compromiso de por vida, yo creo.
Un compromiso de por vida y,
total,
por suerte, lo que decimos, con relevo.
Y con relevo, sí, porque a mí me da pena venir aquí, yo que soy mayor, y porque los jóvenes están todos trabajando y estudiando, con lo cual la que tiene tiempo soy yo, que soy la jubilada. Pero vamos, que el testimonio quiero que sea de los jóvenes que han venido el otro día a la UBA, que vienen a los cursos y que nos ayudan en los grupos.
Pues ya sabes, Maripaz, para la próxima intentaremos buscar a alguien joven, seguro que intentamos buscar el momento. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, Marisa,
por
ser voluntaria, por entregar tu tiempo a Cáritas. Y muchas gracias por seguir formando a los que son los voluntarios. Gracias a las dos.
Muchas gracias.
Y vamos ahora ya con la buena noticia de la semana.
Porque siempre hay motivos para sonreír. Encendemos una luz en el camino. La buena noticia para iluminar la semana.
Esta semana te voy a hacer una propuesta quizá un poquito poco habitual. ¿Qué te parece si te llevo hasta Jerusalén sin salir de Segovia? Pues mira, es que el próximo miércoles la parroquia de San Lorenzo, de la capital, va a inaugurar pues no solo una maqueta, sino una experiencia. Gloriosa Pasión se llama. Es el primer Jerusalén, o también llamado Belén Pascual, en nuestra diócesis, y será pues un recorrido visual por la pasión, por la muerte y por la resurrección de Jesucristo, una maqueta, una composición, pues para caminar con la mirada y con el corazón. Estamos muy acostumbrados a ver los belenes de Navidad y esto pues no tanto, así que el 4 de marzo te invito a esa cita, a esa inauguración para descubrirlo a las 7 de la tarde con la presencia de nuestro obispo. Pero no va a ser algo puntual, no va a ser solo ese día, porque estará abierto hasta Pentecostés en el horario de parroquia y también de viernes a domingo de 5 a 8 de la tarde, con este mismo horario también pues durante Semana Santa. Si quieres un poquito más, pues no te preocupes, que la próxima semana vamos a hablar de ello con Paco Jimeno, con el párroco. Y no, pues no puedo decirte más que vayas, que lo veas, porque es una oportunidad pues de hacer algo distinto, de recorrer también pues pasito a pasito esa historia que cambió el mundo, ya lo hagas con curiosidad o con fe, como tú quieras, porque al final, pues yo creo que solo basta con dejarnos pues mirar, dejarnos interpelar, cruzar una puerta, y recordar pues porque la Pascua es de verdad siempre una buena noticia.
Cambiamos de paso, cambiamos de aire. Esto es Entre Incienso y Esperanza.
Lógicamente te has dado cuenta, cambiamos de sintonía, cambiamos de título de esta sección, pero no vamos a cambiar de compañía. Entre Incienso y Esperanza va a estar con nosotros pues durante este tiempo de Cuaresma, también lo hará durante este tiempo de Semana Santa, pues para vivir juntos, ¿no? Para vivir como lo hacemos otras veces, pues esos momentos de nuestra tradición, de nuestra fe en torno a este tiempo litúrgico tan especial. Víctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Un placer estar aquí en esta sección cofrade.
Estrenamos sección. Bueno, lógicamente tenía que aprovechar también esa faceta tuya, además de joven, ya lo sabemos, de presidente de la Junta de Cofradías. Y con eso empiezo, con una de las novedades, porque vuelve otra vez ese quiz cofrade, ese quinto quiz cofrade de la Junta de Cofradías en redes sociales. Cuéntame un poquito más, que empezamos hoy, ¿no?
Efectivamente, así es. Hoy a las 6:00 p.m. se lanzan las 5 primeras preguntas de este quiz cofrade que se ha realizado en años anteriores. Y bueno, pues todas las personas que quieran participar solo lo pueden hacer con sus cuentas personales. Cuentas de empresas, organizaciones, cofradías, hermandades, bandas, grupos, no podrán hacerlo. Solo las cuentas personales. Y luego, pues al final, ¿cómo se participa? Pues eso, respondiendo a esas 5 preguntas lo antes posible, que estén bien y se otorgan una serie de puntos. 10, 8, 6, 4 y 2. A los primeros en responder de forma correcta.
¿Cuánto tiempo hay para responder? Supongo que, bueno, si lo hacéis por stories de Instagram, ¿no? 24 horas, un día.
Efectivamente, al día siguiente se publicarían los resultados de lo que es ese quiz. Y lo que digo, el sistema de puntuación premiará con esos puntos a los 5 primeros que den la respuesta correcta. Por lo tanto, tienen que estar muy atentos los viernes a las 6:00 p.m. a esas redes sociales de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Segovia.
Una buena tarea que les estáis poniendo. Hoy empieza y a partir de ahí todos los viernes de marzo, 6, 13 y 20 de marzo, misma hora. Ya les ponemos agenda, ¿no?
Eso es, efectivamente. Y agradezco públicamente a nuestro responsable de redes, Íñigo Garrido, por estar ahí siempre pendiente y estar realizando esta serie de concursos que yo creo que son muy buenos tanto para la Semana Santa como para todos los cofrades que los siguen, ¿no?
Buena tarea tiene Íñigo, me consta que ya está trabajando desde hace tiempo en todo esto y al final en algo que también es escaparate, que siempre se nos olvida, que siempre pensamos en la Junta de Cofradías y en nuestra Semana Santa, pues por la tele, por los programas, por las cosas que se organizan, pero yo también aprovecho para dar las gracias a Íñigo por el trabajo que tiene por delante y todo lo que hace con estos días para ser escaparate también de nuestra Semana Santa. Víctor, que nos avanzabas también la semana pasada un Vía Crucis, cuéntame un poquito más, en la Iglesia de la Adoración, ¿no?
Efectivamente, esta noche a las 10:30 en la Iglesia de la Adoración se realizará el Vía Crucis ante Jesús Eucaristía, que está sobre todo dedicado a los jóvenes. Es la segunda vez que se hace, el año pasado fue la primera que se realizó junto con Pastoral Juvenil de Segovia, y nada, pues yo hago un llamamiento a todos los jóvenes y los no tan jóvenes, oye, a todo el mundo, a que se acerquen a disfrutar de este Vía Crucis dentro de la Iglesia de la Adoración, un Vía Crucis de recogimiento, de solemnidad, que yo creo que el año pasado gustó y por eso se repite de nuevo este 2026.
Está bien, yo creo que es una de esas cosas que tú decías, Víctor, que te gustaría, ¿no?, en esta nueva etapa al frente de la Junta, de que acercar, ¿no?, y que la gente joven pues también conozca la Semana Santa, conozca la Cuaresma, pues se acerque un poquito más también a la fe, más allá de las procesiones habituales, y yo creo que pues gracias también de nuevo por no me sale, actividades sí, como estas, eso es, propuestas como estas, ¿no? Me quedaba trabada en propuestas como estas para los jóvenes. Y oye, que también tenemos ese Vía Crucis que ya habéis puesto en los Padres Carmelitas, que en el que también podemos ir todos, ¿no?
Sí, efectivamente. El Vía Crucis de los Padres Carmelitas son siempre el Miércoles Santo, es el Vía Crucis, digamos, de toda la diócesis, de toda la Semana Santa de Segovia y provincia, y es que no solo es lo entrañable el
emblemático del lugar,
sino que invita a la oración por el sitio en el que se realiza, que es la huerta de San Juan de la Cruz, de los Padres Carmelitas, que es espectacular, la verdad.
Víctor, no tenemos mucho más tiempo, pero sí que, bueno, aunque no me cuentes mucho más detalles, sí que me gustaría decir que mañana tenéis esa presentación de la Semana Santa de Salamanca, aquí en Segovia, ya lo hicisteis vosotros allí el año pasado, pues esos hermanamientos con otras Semanas Santas vecinas, que también está muy bien compartir, celebrar juntos y enriquecerse unos de los otros. Que vaya todo muy bien mañana, que vaya todo muy bien esta tarde y nos encontramos el próximo viernes, pues seguimos con esta agenda cofrade y ya veremos qué nos traes. Muchísimas gracias, Víctor. Feliz fin de semana.
Muchísimas gracias a ti, Laura.
Y como cada semana volvemos también a tener a Carmen Guaita para invitarnos un poquito a parar y a reflexionar antes del merecido descanso.
Parábola de la nueva vida. Cada hombre que llegaba de la derrota y del cautiverio era una novela con capítulos, llantos, risas, soledades e idilios. Es una frase del poeta Pablo Neruda. A la viajera se le ocurrió ir en el tren de cercanías aquel sábado por la tarde, tal vez por la pereza de buscar aparcamiento o por la necesidad de estar en silencio durante una hora viendo pasar las barriadas. El caso es que tomó el de las 18:02 en la estación de Chamartín. Un chico y una chica subieron en Atocha y se sentaron frente a su asiento. La muchacha llevaba un pañuelo cubriendo su cabello, vaqueros y camiseta. Tenía los ojos de color castaño, dulces e inmensos, rodeados por largas pestañas de muñeca. Era muy joven, la viajera no le calculó más de 20 años, y tan preciosa, con la piel tan blanca y la boca tan suave, que las huríes, celosas, no la hubieran dejado entrar en el paraíso. Él era alto y grande, moreno, con el cabello muy rizado y los ojos de fuego verde. Llevaba el ceño fruncido, como un adolescente que hubiera crecido demasiado pronto. Se miraron en silencio y se besaron tiernamente los labios. Parecían estar solos en el vagón, y la viajera se sintió invisible. Fue él quien continuó una conversación que la llegada del tren debía de haber suspendido. He robado y lo tengo que admitir, y ya lo he pagado. ¿Y ahora qué? ¿Marcharte? ¿Te devuelven allí otra vez? Es que no hay remedio. Me echan de aquí, dice el abogado, que no hay nada que hacer. El muchacho bajó la cabeza en silencio, como escuchando una sentencia, pero sus ojos desprendían llamas de rabia verde. Ella miró a través de la ventanilla hacia un punto lejano. La viajera pensó, qué triste está, qué enamorada, qué decidida. Aquella chiquilla se estaba convirtiendo en una mujer allí ante sus ojos. En Atocha era una niña y ahora ya no. Nunca lo sería de nuevo. De repente habló con un timbre vibrante y tranquilo a la vez. Pues me voy contigo. Yo no puedo vivir sin ti y me da todo igual. Se lo diré a mi madre y ella lo entenderá. Dejo todo lo que tenga que dejar y me voy contigo, amor, a donde tú vayas. Él acercó el rostro y volvió a besarla en los labios. Ella prosiguió. Pero tiene que ser para comenzar una nueva vida. Tiene que ser para trabajar en serio, para estar juntos y hacer las cosas bien. Si la situación está mal aquí, allí será tremenda, pero no importa. Algo nos saldrá. Él le acarició la cara en silencio. Apretaba los labios y le temblaba la barbilla, pero ella no se dio cuenta. Solo veía el fantasma del futuro. Amor, prométeme que será para empezar una nueva vida. Dime que sí, que vamos a trabajar en serio, juntos los dos. Dime que vamos a hacerlo todo bien a partir de ahora. Él contestó, te lo prometo. El tren llegaba a la estación de Vallecas. Ella volvió a mirar hacia afuera, triste y decidida. Se bajaron en silencio. La viajera los vio avanzar por el andén cogidos de la mano. La infancia de una muchacha quedó desmadejada en el asiento. La esperanza, sin embargo, bajó del tren con ella, resplandeciendo.
Música.
Nosotros nos vamos, solo me queda desearte un feliz fin de semana. Aprovecha el buen tiempo. Ya sabes que te espero, como siempre, el próximo viernes. Ahora ya sabes que puedes seguir escuchando toda la actualidad aquí en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.